Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amiguitos, desde el mundo de viajeros les saludamos nuevamente con el deseo de poder disfrutar de un hermoso tiempo de historias bíblicas. Esta vez nos ocuparemos de un tema del cual todos tenemos que participar. Es más, tenemos que tenerlo en nuestro corazón para que pueda después ser dado a otros. Seguramente son muchos los que lo necesitan. Hablamos del amor. La Biblia dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué fruto tan especial ha dejado Dios para nuestros corazones? ¿No les gustaría disfrutarlo? Tal vez alguno de ustedes lo ha perdido, o tal vez alguien que tú conoces parece que no tiene amor para nadie. ¿Saben algo? Cuando miro a mi alrededor, o cuando escucho o miro las noticias, me doy cuenta que en el mundo no hay amor. Aún en muchos hogares, los papás, los hermanos, viven en permanentes peleas que producen odio y destruyen a los que les rodean. Pero la Biblia dice que el amor de Dios puede cambiar esos corazones y darles el verdadero amor, porque el amor es el fruto del Espíritu. ¿Quieren conocer la historia de alguien que tenía este verdadero amor en su corazón? Vivió hace muchos años. Se llamaba Esteban. Pero había algunas personas que estaban muy enojadas con él. Vamos a escuchar qué es lo que está pasando.
¡Hey, Abdul! ¿A dónde vas? ¿Qué apuro tienes?
Saulo, voy al juicio. Hoy se juzgará uno que habla de Jesús. ¡No me lo quiero perder!
¡Espera! ¡Espera! ¡Qué cosa! Yo quería ver eso. ¿Cómo quiero ver que esos mentirosos sufran por hablar esas mentiras? ¡Ey! ¿A dónde van todos? ¡Qué suerte tienen! Si yo pudiera volver a tiempo para verlo... ¡Ey! ¡Jasón! ¡Jasón! ¡Nos veremos después!
¡Apúrate, Saulo! ¡Llegarás tarde!
¿Escucharon eso? Algo grave está pasando en Jerusalén. Las voces de un juicio se escuchan por todos lados. ¿Será verdad lo que dicen? Un discípulo de Jesús será juzgado. ¿De qué cosas le acusarán? ¿Qué mal pudo hacer uno que predica de Jesús? Pero, ¿no es aquel Pedro? ¿Hacia dónde irá? ¡Sí! ¡Es él! ¡Y va muy rápido! ¡Va corriendo! Algo está pasando, amiguitos. Vayamos con él a ver qué es.
¡Vamos! ¡Alguien que abra esta puerta!
Pedro, ¿qué ocurre? Se te ve muy agitado.
Juan, Esteban, nuestro ayudante en la iglesia, ha sido llevado preso. El concilio lo estará juzgando en poco rato.
¿Pero de qué lo pueden acusar, Pedro? Ellos conocen las Escrituras, y Esteban ha estado predicando de ellas. ¿Qué le podrán hacer?
A ti y a mí nos soltaron, Pedro. También a él lo van a liberar.
Me temo que esta vez no, hermanos. Son muchos los que lo arrastraron y con violencia lo llevaron al concilio. Fue acusado de insultar el templo y la ley de Dios. ¿Se dan cuenta?
¿Pero quién pudo acusarlos de algo así?
Fueron judíos de muchos lugares. Ellos le dieron dinero a unos hombres para que lo acusaran de esas cosas. Dijeron que escucharon a Esteban maldecir a Moisés y a Dios.
¿Crees tú que hay algo que podamos hacer?
No, no lo creo. Solo oremos. Si Dios lo quiere, Esteban saldrá en libertad. Que se haga su voluntad.
Niños, ¿pueden creer ustedes esto? ¿Cómo es posible que el odio de las personas sea tan grande? ¿Cómo es posible que este siervo de Dios haya tenido que sufrir estas cosas? Esto es una demostración de lo que es el corazón del ser humano que no tiene a Dios. Al no conocer a Jesús como Salvador de sus almas, las personas son capaces de hacer cosas realmente malas. Allí estaban esos hombres, rodeando con amenazas y falsas acusaciones a un siervo de Dios. ¿Saben qué me pregunto? ¿Cómo reaccionará Esteban? ¡Ah! Allí está la gente que lo está acusando. ¡Escuchen!
Rogamos que se haga absoluto silencio. Es tiempo de escuchar de qué se acusa este hombre. Oigamos a los testigos.
Sí, nosotros escuchamos que él decía que Jesús de Nazaret pronto destruiría el templo. Y además, que va a cambiar las leyes que Moisés nos dejó.
¡Sí, vamos! ¡Defiéndete, mentiroso! Nosotros escuchamos todas esas mentiras de tu boca. ¿Qué nos podrá hacer aquel muerto? ¿Acaso no recuerdas que lo matamos crucificado?
¿Escuchaste eso, Saúl? Ese hombre merece que lo maten. Ha insultado al templo y a Dios.
Sí, Jasón. Estamos un poco lejos. Déjame escuchar. ¿Qué ocurrirá ahí adentro? No veo nada.
Lo que estaba ocurriendo allí adentro está relatado en la palabra de Dios. Es que toda la gente pudo ver el rostro de Esteban, que se parecía al de un ángel. Es que la paz de Dios se reflejaba en él. Esto comprueba que Jesús desde el cielo estaba con Esteban. Esto es una muestra del gran amor de Dios para nosotros. Y en este caso, aunque mentían contra Esteban y decían cosas muy feas, él es el ejemplo de aquel Hijo de Dios que tiene en su corazón esa parte preciosa del fruto del Espíritu. El amor verdadero, aquel que solo Dios puede dar. Pero escuchen, allí el sumo sacerdote está hablando. ¿Qué será lo que está diciendo?
Esteban, tienes el derecho de hablar para defenderte. Dinos delante de todos estos testigos, si lo que dicen estos hombres contra ti es verdad o no. Sus acusaciones son muy serias. El templo es nuestro mayor lugar religioso. Nuestros sacrificios a Dios dependen de que el templo esté en pie. ¿Te atreves tú a hablar contra Moisés, nuestro líder y libertador? ¿Te atreves tú a hablar contra las leyes que Dios nos dejó por medio de él? Puedes hablar ahora y será mejor que digas lo que nosotros queremos oír.
Varones, hermanos y mayores míos, estoy ante ustedes con mucho agradecimiento por esta oportunidad que me dan para explicar las razones de mi fe ante el...
¿Lo dejarán hablar? Pero está comprobado que es un falso. ¡Que miente! ¿Cómo dejarán que hable?
Primero, quiero empezar contando cómo podemos ver el gran amor de Dios a través de toda la historia. Como ustedes saben, hermanos, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia, antes de que viviera en Harán, y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te daré. Y Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, porque sus hijos heredarían la tierra. Y los hijos de Jacob, por envidia, vendieron a su hermano José a la tierra de Egipto.
Algo está pasando aquí. Algo está mal. Este hombre me está colmando la paciencia. Terminará convenciendo a todos si lo dejan hablar. Lo dejarán en libertad. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Los mejores maestros me han enseñado. Yo quiero defender tu nombre, pero este Esteban, lo conozco poco y lo odio mucho. Debo hacer algo. Eso honrará a mis maestros.
Vino entonces hambre en todo Egipto y Canaán, con gran aflicción, de manera que nuestros padres no encontraron sustento. Pero oyendo Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y fue dada a conocer al faraón la familia de José. Fue entonces que José hizo venir a su padre y a toda su familia, unas 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también sus hijos, nuestros padres. Luego de muertos, sus cuerpos fueron llevados y puestos en un sepulcro en Siquem. comprado por Abraham a los hijos de Amor.
Sí, es verdad. Todo lo que está diciendo es cierto.
Pero cuando se acercó el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Fue entonces que se levantó otro rey que no conoció a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, mandando dar muerte a los niños, para que el pueblo no siguiera creciendo. En aquel mismo tiempo, nació Moisés, y fue agradable a Dios. Sus padres pudieron criarlo por 3 meses. Pero luego, al no poder esconderlo, debieron exponerlo a la muerte. Pero Dios obró para que la hija del faraón lo recogiera y lo crió como a uno de sus propios hijos. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Y cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos del pueblo de Israel.
¡Jasón! ¡Jasón, qué piensas! ¡Los va a convencer! ¡No deben dejar que siga! ¿Qué dices?
¡Saulo, escucha! ¡Nos echarán de aquí! ¡Todos están atentos! ¡Déjame escuchar!
¡Tú estás con él, amigo! ¡Tú lo defiendes!
¡Saulo, solo escucha! ¡Déjame oír!
Él usa nuestra historia, y con ella se burla de todos. Está usando tu palabra. ¡Dios, dale su castigo!
Entonces, uno de nuestros hermanos, que estaba en esclavitud, le dijo a Moisés con enojo: ¿Quién te ha puesto como juez entre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés temió y huyó a tierra de Madián, donde vivió como extranjero y tuvo allí 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de que el arbusto no se quemaba, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, y le dijo: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar.
Es verdad, allí Dios le habló a Moisés.
Y el Señor le dijo: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora ven tú, te enviaré a Egipto». A este Moisés, al que habían rechazado diciéndole si era acaso un juez entre ellos, a este lo envió Dios como gobernante y libertador, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho grandes maravillas y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años.
Queridos amiguitos, hemos viajado lejos en el tiempo, pero una cosa es cierta: el gran amor de Dios corre a través de toda la historia. Sin embargo, se hace difícil ver el amor en los hombres. Es que el corazón ha sido y es tan duro y malo que no valora ni quiere el amor con el cual Dios los quiere bendecir. Y eso está ocurriendo en el corazón de Saulo. Su odio comienza a crecer. Y yo me pregunto, ¿dónde habrá de terminar? Me pregunto, ¿cómo se sentiría Esteban? ¿Cuánta tristeza tendría por aquellos que lo maltrataron, por predicar la verdad de Jesús? ¿Tendría acaso amor para darle a ellos? ¿Pensaría aún en el bien de sus almas? Ninguno de esos hombres merecían el bien de parte de Esteban, pero este buen discípulo de Jesús, que le había conocido a él como Señor y Salvador, tenía aún un precioso regalo en un mensaje para ellos.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: «El Señor vuestro Dios levantará un profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis».
¿Escuchaste, Saulo? ¿Un profeta? ¿No será del Mesías del que va a hablar? Todavía lo estamos esperando. Tal vez el Mesías venga al fin.
¡Jasón! Jasón, ¿cómo puedes siquiera pensar en creerle a este hombre? ¿No te das cuenta que es un mentiroso? Solo está hablando de las cosas que todos conocemos, nada más. Solo eso. Pero de la verdad no sabe nada.
Pero Saulo, ¿cómo sabes tú que no dice la verdad?
Porque no la dice y basta. Mira la cara del sumo sacerdote y de los demás, Jasón. ¿No ves que nadie le cree nada? Todos están de acuerdo, nadie le va a creer.
Saulo, tú sabes muy bien cómo se hacen las cosas aquí. Aquí hay 71 personas. Cada una de ellas ha sido enseñada como tú, para que cuando se juzgue a alguien, éste tenga toda la seguridad de un justo juicio.
Sí, lo sé, Jasón. Es por eso que Esteban deberá ser condenado por su insulto a Dios y el templo. ¿Crees tú que Gamaliel, el gran maestro, se va a equivocar? 71 personas equivocadas. Solo tú, Jasón, puedes decir algo así.
No lo sé, Saulo, pero el hombre se ha equivocado en todos los tiempos. Es así.
No se puede hablar contigo, Jasón. Estás ciego.
Este Saulo, que estaba presente allí, en aquel lugar de juicio, se transformaría luego en una de las personas más conocidas de la historia del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Después veremos cómo llegó a suceder esto. Pero ahora, mientras Esteban hacía su defensa, los líderes religiosos, los poderosos de la época, ya habían tomado la decisión de condenar a aquel hombre, con testigos falsos y con mentiras que nunca se pudieron comprobar. Pero el valiente joven no se rendía. Tenía aún algunas cosas que agregar a su defensa. Espero, amiguitos, que les pase lo mismo que a mí. Estoy ansiosa de escuchar la segunda parte de esta historia. Pero para eso, tendremos que esperar hasta el próximo programa de viajeros. De cualquier forma, hay algo que nos ha quedado muy claro. Esteban de verdad amaba al Señor Jesús, y por eso podía amar a aquellas personas que lo estaban juzgando. Era, y es este, un fruto precioso que debe estar en todos aquellos que tenemos a Jesús como Salvador.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu
Hemos llegado al fin de otro programa infantil, pero queremos decirte, querido amiguito viajero, que si quieres escribirnos para contarnos algo o para hacernos alguna pregunta, estaremos muy contentos de recibir tu carta. Puedes enviarla a Viajeros, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o a nuestra dirección de email viajeros@yamadaweb.com. También puedes visitar nuestro sitio en internet www.yamadaweb.com. Allí podrás encontrar la página de viajeros con muchas sorpresas para disfrutar y aprender mucho más de Dios. Te esperamos para compartir con nosotros el próximo programa y recuerda, Dios te ama y nosotros también.